No es fácil tener un cerro, no es fácil tener un piano, no. No es fácil, no es fácil tener un piano en un cerro. No fue fácil para mí. Tuve suerte, tuve piano, tuve frío.
Estoy con el micrófono. Ahora sí, estamos como escuchando a Silvia Meyer. Para recibir a Nicolás de Veragopián, le decíamos que mañana va a ser aquí mismo en el jardín la entrega de premios a las letras 2022 que organiza el Instituto Nacional de Letras del MEC. Uh-huh. Y para hablar sobre eso y algunas cositas más, estamos con Nicolás de Veragopián, coordinador del INLET. Bienvenido, Nico. Gracias miles por estar acá.
De verdad.
Caro, Dainita, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí un saludo a Sorensen, un abrazo para todos. Soy un programa amigo.
Sí, sí. sabemos que sí. De hecho, nuestras primeras experiencias con museos, salir a museos es en el Zorrilla, cuando vos estabas ahí en las actividades culturales del Zorrilla.
Y me olvidé de nombrar a Gaby.
No te olvides.
Es casi familia.
Quemar lo tuyo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás preparando todo para mañana?
Bueno, tenemos todo en orden. Por suerte, obviamente, organizar los premios es una tarea que conlleva mucho, requiere de varias oficinas dedicadas al tema. Los premios a las letras es la mayor distinción que se entrega en Uruguay a un escritor. Y para este año lo que hicimos fue actualizar esos premios. Eso lo habíamos hecho el año pasado y a partir de ahí se bienalizaron algunas categorías de ensayo. Uh-huh. Esto quiere decir que las categorías que tenían menos convocatoria, las que a veces, muchas veces quedaban desiertos, los ensayos, uh-huh, ¿no? Ensayo de lingüística, ensayo de filosofía, bueno, esas categorías...
¿Se bianualizaron?
Claro.
Para hacerlo más eficiente.
Se entregan cada 2 años. Yo decía se bianualizaron y se bienalizaron.
Tenés razón.
Cometía esa... No, bueno, me lo corrigieron a mí hace un tiempo, así que... Entonces eso permitió racionalizar los montos de los premios.
Y aumentarlos, me imagino, también.
Claro,
¿no?
Y aumentaron en el entorno del 50%.
Bien.
Que, bueno, pasaron, yo que sé, los primeros premios de 50.000 a 75.000 pesos. En fin, eso, los incentivos a la edición, claro, también crecieron. Y era algo necesario, un poco para ponderar también los premios y otro poco para no derrochar dinero en categorías que quedaban desiertas.
Ciertas, claro, no tiene sentido. Y que había que rendir después, obviamente. 370 obras tuvieron que evaluar los jurados. ¡Qué disparate!
Sí. Es un montón
de producción.
Por Dios.
Es un montón, sí. Los jurados, obviamente, son independientes. Los elige la Academia de Letras, uh-huh, en un caso. Y la Universidad de la República en el otro. El último jurado lo elige el Ministerio de Educación y Cultura. Pero sí, son jurados independientes. En los inéditos no saben quién,
obviamente,
gana.
Hay seudónimo.
Exacto.
Sí.
Y bueno, como decías, la mayor distinción que se entrega. Para este año además tenemos autores conocidos y desconocidos. Esto siempre ha sido así. Los premios a las letras además tienen 3 premios dentro, ¿no? Están los premios nacionales de literatura, que tienen 12 categorías en edita e inédita, que estas categorías, los ensayos son los que se bienalizaron. Uh-huh. El premio Opera Prima, que es, sí, la primera obra de un autor. Y el premio de ensayo y difusión científica. Son una cantidad de premios éditos, inéditos, de primeros libros. Y bueno, siempre, como decía, hay escritores muy conocidos, otros que recién comienzan. Pero, por ejemplo, William Johnston ganó el premio de poesía. William Johnston debe ser el mayor ganador de los premios hasta el momento. Los ha ganado un montón de veces. Y Pablo Casacuberta, que es el ganador de narrativa, también los ha ganado varias veces.
Sí. Pablo ganó por Mirar la Mente también, ¿no?
Exacto, ganó el premio de
ensayo. Sí, el ensayo. De difusión científica.
Así que bueno, va a estar muy contento, van a estar mañana por acá, al igual que los demás ganadores. Y bueno, es algo que nos alegra mucho realizar estos premios como parte de lo que organiza la Dirección de Cultura a través del Instituto.
Es sin duda un impulso enorme para los autores, y también después algunas son obras que tanto en lo que tiene que ver con libros o como en lo que tiene que ver con teatro, vamos a ver durante el año, ¿no? O el año siguiente.
Exacto, ya. Sí. Además, los primeros premios en inédito tienen un incentivo a la edición.
Claro.
Que bueno, claro. Eso posibilita que se apoye la publicación de algunas obras.
Habla un poquito del jurado este año, Nico.
Bueno, eso, los jurados son absolutamente independientes, se enfrentan a una tarea complicada. En los casos, por ejemplo, de narrativa, ustedes piensen cuando reciben, tienen que leer 140
obras. No me quiero matar.
Creo, ahora no me acuerdo, no tengo los números enfrente, pero creo que son alrededor de 140 obras entre édito, inédito y ópera prima que leen los jurados de narrativa. Y bueno, solo nos resta agradecer, ¿no?
Obviamente.
Porque es una tarea que, a ver, que no se hace por lo que se les paga, sino que se hace porque, bueno, son en todos los casos grandes amantes de las letras y que, bueno, les gusta la tarea, ¿no? La tarea de leer, porque sí. También, a ver, leer es un ejercicio exquisito y, a ver, leer para premiar es una cosa hermosa.
Claro, sí, claro, pero después, complejo,
pero a la vez,
¿no?
Es complejo, porque no es lo mismo leer para sentarte a leer porque tenés ganas.
Exacto.
Y además acá nos conocemos todos. Sí. Y eso también tiene...
También tiene que ver. Tiene
su peso. Bueno, sí, eso también, obviamente.
Es jugársela también, ¿no?
Sí,
es un compromiso muy grande.
Pero bueno, por lo pronto, jurados... Mañana están invitados a entregar los premios y van a venir, están confirmados. Va a haber un brindis, va a haber música, es una fiesta, ¿no? Sí. Van a estar...
Y en este lugar, este jardín precioso,
sí,
¿no?
Este lugar es divino, le agradecemos mucho al museo. Bueno, poder estar aquí. Gazpacho, ¿cómo es que se llaman los...?
Los catadores de gazpacho.
¿Esa es la música?
Es espectacular.
La música van a cerrar mañana, es una especie de...
Los vi en el bar Alegría, cerca de casa, una noche,
decir,
y es
una especie
fantástico.
De jazz de los años 20, 30.
Sí, con instrumentos al tono.
Ahí está.
Espectacular.
Al tono también. Así que bueno, invitamos a todos los que se quieran acercar para conocer quiénes son los ganadores, para acompañar muchas veces a amigos, escritores,
sí, tener
colegas,
escritores, venir con el librito, ¿no?
Hacerse firmar
los
libros, claro.
Se van a encontrar con el autor.
Autografiar los libros, así que para todo eso...
19 horas, acá en el jardín.
19 horas, sí, nos espera un buen clima y ya el fútbol casi que ha menguado un poco. Además, sí. Mañana hay un
estamos
partido,
afuera.
Pero bueno, va a ser antes.
Que no hay ningún... Hablemos 5 minutos porque estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales, pero podemos irnos caminando al Museo Zorrilla para ver la muestra El Pibe, Arte Vivo de Carlos Maggi, un trabajo titánico también, Nico.
Sí, eso se... Bueno, la muestra se inauguró el jueves y a ver, para eso nosotros llamamos como curadora a María Inés Arrillaga, que es la nieta de Maggi. Y fue quien hizo además el documental que se llama Ida Vitale, que es un documental confeccionado en términos tremendamente poéticos. Es un documental que se construye a partir de palabras e imágenes que rondan la vida de Ida Vitale. Y bueno, nos encantó ese documental. De esa manera conocimos a María Inés y a partir de ahí se nos ocurrió invitarla a curar una muestra...
De su abuelo.
De su abuelo, y obviamente es una muestra basada en la intimidad de la familia, de la amistad, en la que participan un montón de artistas importantes, sí. Por ahí deben de tener la lista.
Sí, pero bueno.
Uno de los representantes de un momento de la cultura del Uruguay con... Digo, sin comparación, ¿no?
Totalmente.
Uno de los altos representantes de la cultura del Uruguay.
Un gran protagonista de la generación del 45, uno de los autores más populares de esa generación, eso es importante decirlo, uno de los que gozó de mayor éxito, que esa es una palabra bastante complicada para el arte en el Uruguay.
Y aceptación en general de todo el mundo.
Aceptación de crítica y público, lo que todos los artistas buscan, sueños, quieren, sí. Claro.
Van a estar Joana, o sea, las instalaciones sí. Son de Joana Bresque, de Magela Ferrero, de Rita Fischer, cada nombre, Ignacio Iturria, Marco Maggi, el hijo espectacular artista plástico. Total. Bueno, Silvia Meyer, Ricardo Pascale, Lilian Porter, Fidel Esclavo y Ana Tiscornia, que vi que hacen una cosa como...
Hay... muchas cosas minimalistas, sí,
de su propio archivo,
y,
¿no?
Exacto, y tiene que ver con sí, a ver, tiene que ver con retratar a un escritor multifacético que fue ensayista, dramaturgo, historiador,
sí, periodista.
Bueno, periodista, gran polemista, escribió además para radio, para televisión, gran polemista, como dice Daina, gran contertulio, ¿no? En las tertulias, sí, de En Perspectiva. Y bueno, retratarlo desde la amistad, en el caso de Ricardo Pascale, de Iturria, desde la admiración, en el caso de Rita Fischer, uh-huh, y Magela Ferrero. Bueno, obviamente, desde la familia, la cercanía de la familia, en el caso de la curadora. Bueno, es eso. Fidel Esclavo también tenía un vínculo con él.
Bueno, está la ópera Il Duce, que escribió con Mauricio Rosenkopf, ahí en una de sus vitrinas.
Claro, sí. Bueno, todo eso está en la parte documental.
Y el retrato de Cabrerita.
Y el retrato de Cabrerita, que tiene una historia alucinante, porque Cabrerita iba mucho a la casa de los Maggi, bueno, una casa muy abierta, muy italiana. Lo alimentaban, era un lugar donde paraba habitualmente Cabrerita, que tiene ese hermoso nombre de Raúl, Javier Cabrerita. Y bueno, la historia es alucinante porque además ese retrato Cabrerita lo fue haciendo durante mucho tiempo, le iba cambiando, a veces molestaba a Maggi, le hacía un rulo que después sacaba, le iba cambiando, demoró meses en hacerlo, y bueno, como no siempre sucede lo que uno quiere en la vida, ese cuadro de la familia Maggi lo terminó recuperando en un remate.
Increíble.
Cabrerita, sabemos que es un gran pintor, pero bueno, un raro también, sí, una persona que bueno, que sufría.
Pero volvió a la familia.
Y bueno.
¿De cuándo a cuándo va la muestra, Nico?
La muestra va hasta el 15 de febrero y para febrero tenemos pensadas unas jornadas Maggi. Vamos a invitar a gente que lo conoció, que lo trató, intelectuales, artistas más jóvenes. A ver, una de las cosas que intenta, que busca el instituto siempre es trabajar la tradición desde el presente, afectando la actualidad, hoy. Entonces, por eso, bueno, hicimos una revista de periodismo cultural en la que se homenajeó a Emir trabajando con jóvenes escritores. Hacemos incentivos a la edición. Trabajamos sobre Rodó hace 2 años y contratamos un montón de ilustradores jóvenes, sí, y artistas jóvenes. Y bueno, para esta muestra, bueno, trabajamos con María Inés, con Joana Bresque, que son jóvenes artistas. Y bueno, de eso va un poco lo que intenta el instituto. Vamos a hacer una mesa con dramaturgos jóvenes y experientes. Y bueno, vamos a analizar desde la mayor cantidad de costados posible la obra de uno de los escritores más multifacéticos del Uruguay.
Ya estaremos con Efecto Mariposa. Sí.
El pibe es un gran título para Efecto.
Sí, las conmino, diría, ¿sí?, alguien. Por favor,
en febrero hacemos algo, sí, seguro.
Si hagamos algo, nos encantaría a todos, sería muy importante para el instituto y bueno, para la gente que trabaja en esta muestra además.
Gracias. Un placer.
Nico, muchísimas gracias de nuevo.
Gracias por venir.
Abrazo grande.
Gracias.
Mucha suerte mañana,
por la invitación,
en principio.
Y bueno, va a estar todo bien.
Sí,
y,
claro.
Bueno, hay equipo.
Una fiesta.
Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias.
Nicolás de la Gopián, amigos. Bueno, terminamos la vendimia, nos podemos ir a descansar.
Bueno, a tomar un vinito.
Es
un poco temprano ahora.
Sí, es un poco temprano.
Un café y después el vinito.
Después, esta noche, el vinito. Mañana volvemos, amigos. Chao.
El pelo negro a oscuras en el porche, sin partituras, y mis manos con guantes de lana gris.